Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.
Buenos días, continuamos acá en Alto Voltaje. Llegó el momento de nuevamente recibir con aplausos, con panderetas, con trompetas, al Pastor David Aguilar en Pregúntale al Pastor. Muy buenos días, Pastor.
Muy buenos días, aquí desde el otro lado. Ahora, mira, yo estoy del otro lado del receptor también.
Hoy no está ni en el estudio B, ni nada por el estilo, sino que está en su casa, Pastor.
Claro, como hemos estado diciendo, ¿verdad? Quédate en casa y vamos a sentar el ejemplo a través de este programa también.
Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado la cuarentena?
Ah, bueno, ha sido una experiencia diferente, debo decir. Es volver a conectar con tu familia de una manera que no conocías. Es cuidarte, obviamente. Pero ha sido muy bueno, ha sido un tiempo que a su manera lo hemos disfrutado, estar de maestro, niñero, dash, cuidador, muchacho, siempre sirve, muy bueno, muy bueno.
Qué bueno, Pastor. Yo creo que cada uno estamos viviendo la cuarentena de una manera diferente, pero en lo que sí coincidimos todos es que estamos pues conociéndonos más, estamos relacionándonos más con nuestros padres, con nuestra familia, y eso sí que es de aprovecharlo.
Sí, definitivamente hay que aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da, y estoy seguro que Él está permitiendo esto con un propósito.
Así es. Bueno, Pastor, ya teníamos como cuántos lunes de no tener preguntas al Pastor, como unos tres, cuatro.
Quizás cuatro, ¿verdad?
Cuatro
desde que todo comenzó.
Sí, desde que dio la primera cadena nacional el presidente, desde ahí creo que ya no se hizo pregúntale al Pastor.
Sí, ha sido un tiempo de sinceramente mucha deprivación para mí. Estamos hablando fuera del aire, que realmente extraño este tiempo, y para poder paliarlo un poquito hemos estado trabajando en el famoso podcast, al fin.
Eso había que mencionarlo en el podcast, que lo pueden encontrar, ¿cómo, Pastor?
Bueno, lo puedes encontrar en diferentes plataformas que tenemos, Spotify, puedes encontrarlo también en Apple Podcast, lo puedes encontrar en Deezer y en una plataforma para podcast que se llama Anchor, así en español. Entonces tú lo puedes encontrar cualquiera de esos buscando Pregúntale al Pastor, el podcast.
Ok, perfecto. Bueno, ¿qué le parece, Pastor, si arrancamos ya para aprovechar el tiempo?
Por supuesto, adelante, adelante.
Perfecto, dice Jaime Rodríguez desde Monterrey, dice lo siguiente, una pregunta para el Pastor. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. En Génesis 32:9 hace él esta mención, y luego dice, sigue con la pregunta, ¿en qué momento llegó a tener una relación Jacob con Dios? Ya que este versículo se refiere a Dios como el Dios de mi padre. Pero más adelante Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, y en el versículo y en los versículos anteriores también se refiere de la misma manera hacia Dios, Dios de mis padres.
Buenísima pregunta desde Monterrey, un abrazo y hasta México, esperando que todo esté muy bien. Bueno, realmente la frase que Jacob utiliza es una frase bien cultural. Es una frase que cualquier israelita usaría. Pero lo que sí puedo decirte es que tenemos escrituralmente, perdón, tenemos escrituralmente evidencia de decir cuándo es que comenzó a ser de verdad el Dios de Jacob. Y tú puedes verlo en todo el episodio que encontramos en Génesis 28, versículo 10 en adelante. Es cuando Jacob tiene un sueño en Betel, ¿sí? Él va huyendo de su hermano, llega a un lugar llamado Betel, se pone una piedra por cabecera, que yo no sé, siempre que he leído ese pasaje digo, ¿cómo ha de ser de incómodo dormir en una piedra? Pero bueno, sí, terrible. Pero entonces, ahí tienes a Jacob durmiendo, entonces en el sueño, te estoy resumiendo el pasaje, en el sueño ve una escalera que llega al cielo, tocando la tierra, llega al cielo y por ella bajan y suben ángeles. Entonces, él dice, esta es casa de Dios. Definitivamente esta tiene que ser casa de Dios. Entonces, después, inmediatamente de este sueño, cuando Dios se le manifiesta, y si quieres vamos a ver, perdón, ya es la falta de radio, mira cómo estoy de la garganta. Hoy sí estamos mal, no te preocupes, aquí tengo. En Génesis capítulo 28, versículos 17 en adelante dice, y tuvo miedo y dijo, después de ver el sueño, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Lo que quiere decir Betel es casa de Dios. Y mira el versículo 20, aquí está lo que te digo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahí está claro, ¿verdad? Él hace un pacto ahí. Y si tú sabes y conoces la historia de Jacob, van a venir algunos días muy turbulentos, a donde Dios tiene que enseñarle a Jacob que la forma en que él hace las cosas es terrible. Él es estafado por Labán, su suegro, lo hace trabajar 7 años supuestamente por su hija menor, pero le da a la hija mayor y luego lo hace trabajar otros 7 años más por su hija menor y entonces después otros 7 años más por su ganado. O sea, ahí, como dicen, tuvo una cucharada de su propio chocolate. Dios le enseñó a Jacob ahí cómo luce alguien que es continuamente estafado. Tú sabes lo que su nombre significa. Entonces, lo que su nombre significa es usurpador. Al final, es terrible. O sea, hablando de tener un mal nombre, ese es el nombre de Jacob. Él regresa después de estos 20 y tantos años de estar con Labán y se encuentra luchando con un ángel, como bien lo dice nuestro hermano. Y el ángel le cambia el nombre. Ahí él había experimentado una forma completa de cambio en su vida. De ahí en adelante todo cambia. Cambia su nombre, cambia su forma de caminar porque lo hiere en la cadera, el ángel. Y de ahí en adelante él camina de forma diferente. Y el Jacob que vemos regresando a casa de su padre es completamente distinto del que se fue. Entonces ahí, de ahí en adelante, yo te puedo decir por experiencia y por lo que dice este pasaje, que Jacob definitivamente adoptó a Jehová como su Dios. Todas las formas en que él se vuelve a referir a Dios cambia completamente más adadelante. Ya se habla como mi Dios, bien adelante. Entonces, esa es la respuesta. La frase que Jacob usa es una frase que todos los patriarcas usaron. De otra manera, ¿verdad? Dios de mis padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, ellos se refieren así, es una forma bien cultural. Pero escrituralmente, en el momento en que Jacob regresa, hay un cambio completo en su vida. Y ahí él comienza a tomar a Jehová como su Dios y deja todo, ¿verdad? Deja completamente sus prácticas antiguas, deja de luchar con sus propias fuerzas y deja que Dios tome control de su familia. No así sus hijos, ¿verdad? Sus hijos todavía tienen mucho que aprender, pero Jacob cambia definitivamente cuando regresa de Labán, de estar con Labán esos 20 y tantos años.
Y es cuando ya, hace referencia de una manera totalmente diferente a como lo hizo al principio.
Sí, y probablemente la frase no cambie mucho más adelante, pero lo que sí podemos ver es que todo cambió. Cambió su nombre y su forma de caminar, y de ahí en adelante Jehová es su Dios.
Perfecto. Ahí está la primera pregunta contestada. Muy buena. Gracias allí a nuestro amigo de Monterrey, Jaime Rodríguez. Y también tenemos por acá una nota de voz de Gerson, a quien vamos a escuchar en este momento.
Hola, Prore. Buenos días, Pastor. Quería hacerle dos preguntas. Ya saben que soy fanático de su programa. Me hacía mucha falta, pues. Pues sí, a ver hasta cuándo vamos a llegar con esto, ¿verdad? Primeramente, Dios, termine rápido. Quería hacerle una pregunta sobre Apocalipsis 6. relacionado a los sellos, relacionado hacia los caballos, ¿verdad? Quería que me explicara esas cuestiones con respecto a eso, ¿verdad? Haciendo énfasis de todo el versículo. Y también quería que me explicara, cuando Jesús murió, él fue a predicar a los abismos, ¿verdad? A lo más profundo. Mucha gente dice de que eso es como una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero la verdad, ¿a qué se refiere cuando el Señor Jesús bajó a lo más profundo de los abismos a predicarle? No sé si fue a los perdidos o no sé, o sea, me gustaría que me explicara sobre eso también. Muchas gracias, pastor, y progreso, bendiciones a todos. Gracias.
Ahí está, pastor.
Buenísimo, buenísima pregunta, como siempre, Gerson. Un abrazo a tu familia. Qué bueno que nos estés escuchando esta mañana. Aquí vamos con las respuestas. Apocalipsis capítulo 6 va a comenzar un proceso de juicio en la tierra. Yo quizás tengo que hacer algunas notas antes de entrar precisamente a hablar del pasaje en sí. Apocalipsis trata de una sola cosa. El tema central de Apocalipsis es un tema que se repite constantemente en toda la Biblia y es uno de los temas principales de casi todos los libros de la Biblia. Se llama el Día del Señor. ¿Cómo sé que se trata de eso? Porque lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, bueno, si tú quieres podemos ir incluso un poquito antes de esto. Podemos ir a Apocalipsis, capítulo 1, dice, déjame ver, aquí está, 1:9 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Y de ahí en adelante vienen las siete cartas a las siete iglesias de Asia y todas las revelaciones que van a seguir. En capítulo 4 la tónica del libro cambia, y entonces ahí comienza a darle una revelación del futuro, como el cielo adora porque el Cordero se ha sentado en el trono. O sea, Jesús fue sacrificado y se hizo merecedor del título de propiedad de la tierra. O sea, eso es lo que tiene el rollo que el Cordero sostiene en su mano, para el que nadie había podido o había sido capaz de desatar sus rollos. Culturalmente es una figura. Tú puedes ver una figura similar en Jeremías, el libro de Jeremías, en una escritura de propiedad de un terreno que Jeremías compra, y cómo se hace una carta sellada y se le entrega al dueño. O sea, es básicamente lo que está diciendo Apocalipsis 5 del rollo que tiene el Cordero, es el título de propiedad de la tierra, o sea, del mundo. El gran dolor de la gente que está ahí es que todos lloran porque nadie fue capaz de desatar los sellos. Si quieres, vamos a Apocalipsis 5 para ponerte un poco en contexto. Apocalipsis 5:2 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello, de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, lo que está diciendo es: ¿quién es digno de tomar la posesión de la tierra? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Era terrible, ¿verdad? Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copos de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahí va a seguir una descripción de una escena increíble. Él toma el sello y comienza a desatar, él toma el rollo, perdón, y comienza a desatar los sellos. Lo que él está diciendo es: la tierra es mía, O sea, yo la compré con mi sangre, mi sacrificio me ha hecho acreedor de ser el dueño. Dios, según Filipenses capítulo 2, después de su humillación, le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre al que se va a doblar toda rodilla. Entonces, cada sello que él va abriendo es un juicio para la tierra, para retornar la posesión de la tierra a Jesucristo. Entonces, cada vez que él quiebra un sello, porque yo no sé si tú sabes cómo funcionaban, eran sellos de cera, o eran sellos de barro que se colocaban en las escrituras y para abrir la escritura se quebraba, ¿sí? Por eso él rompe un sello y entonces la escritura va quedando libre 7 veces. O sea, la razón por la que siempre van a ser 7 es porque definitivamente es Dios el que está ocasionando todo esto. Entonces, hay una serie de juicios en Apocalipsis que son los 7 sellos. Después tú vas a encontrar más adelante que están las 7 trompetas. Y después vas a encontrar más adelante que hay algo llamado las copas de la ira o las copas de las postreras plagas. Es terrible lo que hay ahí, pero cada una de ellas, cada uno de estos símbolos de 7s, los 3 7s, si quieres llamarlos así, son símbolos de la misma cosa. Cada sello, cada trompeta o cada copa de la ira va a describir un juicio. Y estos juicios tienen por objetivo retornar la posesión de la tierra a Jesucristo. Siempre son castigados los habitantes de la tierra o la bestia, el anticristo, constantemente. Y esto es para que la tierra finalmente, al final de 7 años, también otros 7, mira, se rinda ante la evidencia que Jesús es el Señor y Él regresa para reinar. Entonces, como los evangelios, cada una de los 7 juicios que vas a ver ahí, tanto los sellos, las trompetas y las copas, son perspectivas de los mismos eventos que van a suceder, como en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan la misma historia de diferente perspectiva para lograr un objetivo. Así también, los sellos, las trompetas y las copas nos muestran los mismos eventos vistos desde diferentes perspectivas para dar a conocer un punto. El objetivo de los sellos es demostrar que Jesús es el dueño de la tierra. Habiendo dicho esta gran introducción, vamos a ver qué simbolizan los jinetes, porque eso es lo que estaba preguntando Gerson. En Apocalipsis capítulo 6, vamos a ver desde el 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, qué raro es esto, ¿verdad? ¿Quién es? Ajá, todo el mundo piensa, este tiene que ser Jesús, porque Jesús monta en un caballo blanco. Pero si vamos a la descripción de cómo se mira Jesús cuando él regresa, no es este jinete. De hecho, te voy a llevar ahí solo para que lo veas. En Apocalipsis capítulo 19, 11, vamos a ver la visión de cuando Jesús regresa. Y cuando Jesús regresa no es nada parecido a este jinete. Te recuerdo, este jinete viene en un caballo blanco, solo eso, tenemos un chequecito los dos. Los dos montan sobre un caballo blanco. Pero este jinete tiene un arco y tiene una corona. Mira cómo viene Jesús. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, ahí está claro, ¿verdad? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Esta palabra diademas es coronas también. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino, el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Este es el vino que se van a tomar en las copas. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada que ver con la descripción de este. Sí, sí. El jinete del primer sello se parece, pero no es. Entonces ahí te va dando una idea de quién podría ser, quién se parece a Cristo, pero no es. Es una mala y burda imitación de Cristo. Pues ese es el anticristo. Y todas las figuras tienen un sentido. Tú vas a ver que tiene un arco. ¿Un arco por qué? Si tú te fijaste, el jinete verdadero trae una espada en su boca. Nada que ver, porque los tiradores de arco, continuamente, tú, y no tengo nada en contra de los de lo que hacen Arco Deportivo, perdónenme aquí, ¿verdad? Pero todos los, sí, los tiradores de arco en la Biblia siempre han sido algunos tipos del anticristo. El primer tirador de arco del que sabemos probablemente es Nimrod, un poderoso cazador delante de Jehová, dice Génesis. Pero la expresión en hebreo lo que quiere decir es que era un rebelde que le plantaba cara a Jehová. Él fue el que fundó Babel, de donde viene luego Babilonia. Él fue el que se levantó y dijo, no obedezcamos a la orden del Señor, que es ir y extendernos por la tierra y sojuzgarla. Él fue el primero. Entonces, de ahí en adelante, ¿quién más tiraba arco? Ismael tiraba arco. O sea, la imitación del hijo de la promesa, Isaac, él tiraba arco. ¿Quién más tiraba arco? Esaú tiraba arco. Esaú, otra vez, ya hemos visto también cómo él rechazó toda la bendición de ser el primogénito y fue un blasfemo, dice la Biblia. Entonces, ahí tienes, los tiradores de arco casi nunca son buenos en la Biblia. Y no, tienen mal currículum. Entonces, ahí ves cómo el anticristo es un tirador de arco, pero es chistoso porque lleva arco y no flechas. Es raro, ¿verdad? Pues lo que tienes ahí es alguien que tiene en sus manos el arma, pero no la utiliza. ¿Qué es lo que va a pasar? Él va a salir venciendo y para vencer. Le fue dada una corona. Es decir, que la autoridad que recibe el anticristo viene dada también de alguien superior. Y más adelante lo vamos a ver todo en contexto, pero él no es, Jesús ya trae las coronas, él es el Rey de Reyes, a este le es dada autoridad por cierto tiempo para cumplir un propósito. Entonces el primer jinete lo podemos identificar claramente como el anticristo. Cuando abrió el segundo sello, yo oí al segundo ser viviente decía, ven y mira, y salió otro caballo, Bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra la paz. Bermejo viene de vermellón, que es un color como rojizo, es una referencia a la sangre que derrama la guerra, el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este jinete es conocido como guerra, ¿sí? El segundo juicio, el primero es al anticristo que le cae a la tierra, el segundo juicio es guerra, mucha guerra, sí. Cuando abrió el tercer sello y el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, denario es el trabajo de un día, y 6 libras de cebada por un denario, pero no danéis el aceite ni el vino. Lo que está diciendo es que todo se encareció. Y entonces el resultado de que haya un encarecimiento de la comida es que va a haber hambre. El tercer jinete entonces es hambre. Otro de los castigos que Dios va a mandar sobre la tierra para retomar su control. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, como un cadáver, ¿verdad? Y el que lo montaba tenía por nombre, este es el único que identifican con nombre, muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Terrible lo que va a pasar ahí. Entonces lo que va a suceder es que esta muerte lo va a matar y después lo va a tirar al Hades que lo va siguiendo. Es una visión, como bien lo dice ahí, apocalíptica. Pero estos son los jinetes y solo son parte de todos los juicios que Dios va a establecer en contra de la tierra que le ha rechazado. O sea, uno piensa ahora, qué terrible, ¿verdad? Cómo la gente habla mal de Dios, cómo le rechaza, cómo alzan su puño en su contra, ¿verdad? ¿Y cuándo va a ser justicia? Aquí va a ser justicia. O sea, aquí se acabó la misericordia, aquí se acabó la espera, se acabó la paciencia de Dios. Y Dios va a comenzar a tomar control de la tierra. Y pobrecitos de aquellos que se opongan en contra de Él, porque Él finalmente va a pasar en su proceso para eliminar el mal. Son 7 años de duras pruebas para la tierra, para los impíos que le han negado, para la bestia y su gobierno, y por supuesto para el pueblo de Israel que también le negó en su momento. Ellos van a tener una buena oportunidad ahí de reconocerle como su Mesías y volver al Señor. Pero eso solamente va a depender de su decisión. De eso se trata la tribulación. El día del Señor es un evento repetido constantemente por los profetas, y es el proceso mediante el cual es un día terrible de juicio para la tierra, para que Dios vuelva a reinar como reinó desde el principio. Entonces esa es una respuesta muy larga, pero ameritaba tomarse el tiempo, yo creo.
Claro que sí, porque había que explicar cada uno de los jinetes.
Así es que ahí está la primera respuesta.
Está con nosotros el pastor David Aguilar. A aquellos que recién se van conectando, sí, claro. Hoy hay pregunta del pastor y también hay podcasts que los pueden buscar en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar este programa, si usted se lo perdió desde el comienzo, así que lo puede escuchar muy pronto en los podcasts. ¿Cuándo estará ya disponible, pastor?
Mira, vamos lento porque estoy tratando de no soltar todos los programas de una vez. Entonces estoy más o menos estoy a un ritmo de 2 programas por semana. Ahorita estamos, si yo no me equivoco, por tirar el del 19 de febrero. Como tú sabes, nosotros terminamos más o menos como el 11 de marzo, algo así. Fue el último, ¿verdad? Ajá. Entonces ya cuando lleguemos ahí nos quedamos sin programas y vamos a seguir con este. Así que si a este ritmo, yo me imagino que en unas 3 semanas ya va a estar disponible este programa en las plataformas que sea de tu preferencia, ¿verdad? Ahí está, como dije, Spotify, Deezer, Apple Podcasts y también una que se llama Anchor. En cualquiera de esas nos puedes encontrar como Pregúntale al Pastor el Podcast y vas a oír nuestra dulce voz. Perdón por eso, pero es el formato igualito a este programa, sin obviamente sin las pautas y tratando de mantener el mismo ambiente. Entonces, eso.
Perfecto. ¿Qué le iba a preguntar? Ya se me olvidó. Ah, cómo no. ¿Ha recibido algún comentario con respecto a los podcasts?
Fíjate que pocos, para serte honesto, tenemos una audiencia ahorita como unos 40 personas que están regadas literalmente por todo el mundo. También tenemos a varios oyentes de Alemania y de Francia. Oui, oui. Ah, oh, mira. Pero en general la mayoría están concentradas aquí en San Salvador. Creo yo que lo que hace falta es un poquito esto de movimiento, ¿verdad? Que la gente se dé cuenta que está esa opción y que ustedes puedan oírlo cuando quieran. Es un buen... obviamente ahorita no se puede, ¿verdad? Pero es una buena cosa para hacer durante estás en estos grandes tráficos que extrañamos todos, pero que por la cuarentena no podemos seguir, ¿verdad? Sí, éramos felices y no lo sabíamos, dice el meme. Pero cuando vuelvas al tráfico, ahí tienes también una opción para poder pasar el tiempo, ¿verdad? Estar escuchando este programa a la hora que a ti te plazca, porque obviamente un programa de radio, si te lo perdiste, te lo perdiste. Pero ahora tenemos la opción de resucitarlos y de tenerlos disponibles para todas las personas que quisieran escucharlos. Es que ahí está la invitación. Cuando ustedes quieran, sintonícennos a través de estas plataformas.
Perfecto. Bueno, estábamos en la pregunta si es que los hombres que vivían hasta 900 años envejecían más lento que nosotros o nosotros envejecemos más lento que ellos. ¿Cómo está la cosa ahí, pastor?
Fíjate que desconozco si esta es la razón principal. Algunos han tenido, bueno, tienen diferentes teorías, ¿verdad? Los estudiosos, algunos dicen que los años se contaban diferente, otros dicen que no. ¿Qué es lo que yo veo en la Biblia? Yo veo en la Biblia que durante el tiempo antediluviano, o sea, antes del diluvio, el medio ambiente y la forma en que todo estaba alambrado era muy distinta a lo que ahora vemos. Porque lo que tú vas a ver ahí es que, por ejemplo, no llovía. Esa es una diferencia tremenda en cuanto a nuestra realidad ahora. La Biblia dice que en el huerto de Edén un vapor subía de la tierra y regaba las plantas. Eso es completamente algo que jamás vimos. Vemos, por ejemplo, en el castigo que Dios impone sobre Adán, que Adán tenía una conexión especial con la tierra, pero esa conexión se va perdiendo por la maldición del pecado. ¿Cómo así? Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí comienzan nuestros problemas. La tierra sufrió maldición para no maldecir completamente al ser humano. La tierra será maldita por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. La tierra antes no producía espinos ni cardos ni nada que fuera doloroso. Así que cuando te puyes tratando de alcanzar un limón o una naranja, agradécele a papá Adán, ¿verdad? Él tiene la culpa. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, ahí está diciendo, esta tierra comienza un proceso de degeneración a partir de acá por la maldición que sufre por causa del pecado del hombre. Pero mira también, bien interesante, porque cuando ves el otro castigo del otro pecado de Abel, de Caín y Abel, por Caín haber asesinado a Abel, él recibe un castigo de parte de Dios. Y mira cómo dice, esto me llama tanto la atención, porque Caín fue castigado. Y entonces dice, ahora, 4:11 de Génesis, ahora pues maldito seas tú de la tierra. O sea, él lo maldijo a través de la tierra otra vez, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, porque si te recuerdo, Caín labraba la tierra, ¿verdad? Era trabajador de la tierra, agricultor. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. ¿Cómo así? Eso está raro, ¿verdad? Cuando yo labro la tierra, me canso, no agarro fuerza. Pero el ser humano, en este tiempo, antes del diluvio, tenía una conexión especial con la tierra. La tierra de alguna manera le fortalecía. Entonces yo creo que esto, junto al medio ambiente que se manejaba en ese entonces, que era mucho menos agresivo que ahora, hacía una combinación que permitía que el ser humano viviera muchos años. Entonces, por eso es que ves que todos los que antes de Noé fueron, vivieron hasta 900 años. 937 vivió Adán, 969 el hombre más longevo de la tierra, Matusalén, que yo creo que probablemente estaba vivo todavía para el diluvio, quizás hubiera vivido más, pero le cayó el agua. Entonces, si yo he sacado la cuenta, ¿verdad? Desde el principio, creo que Matusalén estaba vivo en el año del diluvio, o sea, él murió en el diluvio probablemente. Es interesante saber. Pero entonces, lo que te quiero decir es que todo cambió. Cuando Noé sale del arca, las bestias se vuelven fieras, tienen temor del hombre. El hombre es autorizado a comer carne, que antes, si tú te fijas, era vegetariano estricto. No quisiera meterme en esta discusión, ¿verdad? Pero los vegetales y todas las plantas cambiaron después de una inundación de un año. Algo tuvo que haber cambiado, ¿verdad? Yo creo firmemente que eso fue una de las cosas que cambiaron. Las plantas cambiaron, el medio ambiente cambió, los animales cambiaron, el hombre tuvo que cambiar. Sus hábitos se cambiaron y el medio ambiente agresivo hizo que el hombre viviera menos años conforme fue pasando el tiempo. Entonces, creo que esa es una de las razones. Ahora, ¿por qué te mueres en este tiempo? Porque has vivido tanto que o te dio una enfermedad o tu organismo se degeneró de tal manera que ya no puedes seguir adelante. La contaminación y todas estas cosas son parte de la maldición que Dios puso. Sí, claro, todo eso afecta terriblemente. Antes tenían un estilo de vida más cercano al que Dios había diseñado, pero ahora todo ha cambiado y también la longevidad del hombre obviamente se mira afectada. Así que para mí es una combinación de factores. La maldición de Dios sobre la tierra, el cambio drástico que hubo después del diluvio y esta conexión rara que tenía el hombre antes con la tierra y no volvemos a oír más acerca de ella. Entonces todo eso se perdió después del diluvio, todo cambió para mal, muy mal. Entonces, lamentablemente aquí estamos, ¿verdad? Con una expectativa de vida, cuando dice Salmos de 80 los más robustos, yo creo que tiene la razón.
Los más robustos y aquellos que nos desvelamos, que madrugamos.
Sí, yo ya me fui temprano. Es bueno que voy a estar rápido donde el Señor.
Bueno, ahí está una respuesta más a una interrogante. Estamos en Pregúntale al Pastor. Son las 8:44 de la mañana. Gracias a aquellos que están en sintonía. Usted también puede marcarnos al 2274-1370 o también enviarnos notas de voz al 7600-6901 o escribirnos, como bien lo hizo Francisco, que nos escribe de la siguiente manera. Y dice, buenos días a todos. Tenía una pregunta para el pastor. Aunque tenemos llamada, vamos a la llamada, pastor, porque
adelante.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Elías,
qué gusto. ¿En qué lugar nos escucha, Elías?
Aquí en Azacamil.
En Azacamil. Muy bien, el pastor David le escucha, hágale la pregunta.
No, solo abordar un poquito lo que estaba hablando él acerca de la maldición de la tierra.
Ok.
En el capítulo 8 de Génesis, versículo 20, y dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud y volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya la tierra no está maldita después de que Noé bajó del arca y hizo el altar. Dijo que no la iba a volver a maldecir. Solamente quería agregar este comentario.
Ok, muchas gracias, hermano.
Pues, bendiciones.
Bendiciones.
Sí, hermano, gracias por tu comentario, pero él se refiere a la maldición del juicio ahí. Si quieres puedes ir a ver Romanos 8:20 para demostrarte que esta primera maldición que él puso sobre la tierra en el tiempo de Adán no es la misma maldición que él usó para el diluvio, ¿sí? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 20 en adelante. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de él que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. O sea que en estos momentos la creación está bajo esclavitud de corrupción. Esta misma degeneración que inició en el Edén. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, esto es la resurrección, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, lo que nos narra Romanos 8:20 es que esa maldición que él puso en el huerto del Edén, no la del diluvio, o sea, lo que él está diciendo es no voy a volver a maldecir con destrucción la tierra como lo he hecho hasta ahora, ¿verdad? Dice Dios, ya no voy a inundar más, la próxima va a ser con fuego, dice Primera de Pedro, ¿verdad? Pero en este caso lo que está diciendo Romanos 8:20 es que esta maldición de corrupción, esclavitud de corrupción, sigue activa tanto en toda la creación, animales, plantas y todo, como en nosotros, en nuestros cuerpos terrenales, que están sujetos a pecado, que todavía no están liberados, obviamente, por la resurrección. ¿Esto se va a acabar cuándo? Aquí lo dice claramente, cuando nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, seamos adoptados y seamos redimidos en nuestro cuerpo también. Esto también lo narra en profundidad, Primera de Corintios capítulo 15, que nos habla de la resurrección del cuerpo y la creación va a ser liberada cuando otra vez Jesús venga a reinar y se restablezcan las cosas. Él lo va a hacer. Pero en estos momentos, hermano, todavía está activa esta maldición. Ahí te lo puedo comprobar en el Nuevo Testamento, hablando de nuestros días.
Ok, perfecto, Pastor David, gracias por la aclaración y también gracias a nuestro hermano que nos llamó. Agradecemos también que se tomen el tiempo de comunicarse con nosotros.
Buenísimo aporte, por cierto.
Sí, muchas gracias. Bueno, decía Francisco en el mensaje que me quedé de WhatsApp. Hola, buenos días a todos. Tenía una pregunta para el pastor. ¿Es malo hablar en lenguas? Las lenguas que habla en 1 Corintios 14:4, a esas me refiero, y a todo el capítulo. Pregunto esto, pues he visto que hay cierta polémica en el tema y hace dudar si es malo o bueno hacerlo. Gracias, bendiciones. Mi nombre es Francisco.
Buenísimo, Francisco. Y qué bueno que mencionas un pasaje en específico. Quizás te pongo un poco en contexto acá. El problema de 1 Corintios en general es que Pablo está escribiendo a una iglesia profundamente carnal. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, tan temprano como en 1 Corintios capítulo 3, tú vas a encontrar que había pleitos entre ellos, que había disensiones. En capítulo 5 vas a encontrar un hombre que era un hermano de la iglesia que estaba viviendo en concubinato con su madrastra. Después en el capítulo 6 vas a ver que en la iglesia se peleaban los hermanos y iban a terminar en los tribunales seculares para ventilar ahí sus pleitos. O sea, era una iglesia sumamente carnal. Entonces, cuando tú vas viendo todos los capítulos de Primera de Corintios, Pablo siempre se refiere a problemas dentro de la iglesia y cómo resolver estos problemas. Lo que él va a referirse desde Primera de Corintios capítulo 13, que aunque no lo parezca, capítulo 12 quizás primero, donde se refiere a los dones espirituales. ¿Para qué sirven estos dones espirituales? Y él concluye en 1 Corintios 13 que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, en beneficio de otros. tu don espiritual o el don que te ha dado el Espíritu tiene que servir para edificar a otros, si no, no funciona. Ese es el Espíritu en el que aparece 1 Corintios 13, que habla del amor. Él está diciendo, si yo tengo todo el poder, si yo tengo si yo hablase lenguas humanas, con esto comienza, y angélicas, si es que existieran lenguas angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, nada, una olla pegándole con una cuchara, eso soy, dice. No sirve de nada. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, él está hablando de todos los dones espirituales aquí, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice. Después dice, si no hay sacrificio, en el sacrificio que yo haga no hay amor, tampoco sirve, dice versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, capítulo 13 de 1 Corintios dice, estos dones espirituales no sirven de nada si no se ejercitan con amor. Y el amor es la disposición al sacrificio en favor de la persona amada. O sea, yo voy a sacrificar mis derechos, mi posición, mis recursos para poder beneficiar a la persona amada. Así tienen que ejercerse los dones. No son para mí, son para otros. ¿Sí? Entonces, capítulo 14 va a hablar exactamente de hablar en lenguas. Y yo quiero que te fijes que hay una diferencia bien grande en la forma en que Pablo se refiere al don de lenguas que vimos en Hechos capítulo 2, ejercitado, y a algo que él llama lenguas extrañas. Hay diferencia, aún en el griego, hay una diferencia muy marcada en la forma en que él se refiere a ambas situaciones. Dice, seguid el amor, pues estoy leyendo 14:1 de 1 Corintios, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Obviamente profetizar es hablar las palabras del Señor. Y entonces dice, porque el que habla en lenguas, fíjate, así dice, le habla en lenguas, está hablando de la persona que tiene este don. No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas, mira, edificación, exhortación y consolación. Y entonces viene a referirse aquí ahora, dice, el que habla en lengua extraña. Primero dijo lenguas, ahora dice lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, lengua extraña es un término de algo que no es el don de lengua genuino. Lengua extraña es algo que no son lenguajes inteligibles. Si vamos a Hechos capítulo 2, vamos a ver que las lenguas que hablaron los discípulos en Hechos capítulo 2 eran lenguajes que la gente podía entender. No la gente que estaba ahí de Jerusalén, sino que los extranjeros pueden entender. Entonces son lenguajes reales. Esto que dice Pablo es una lengua extraña. Y tal como se traduce en el español, así se traduce en el griego. Es un idioma, si es que es un idioma, que no se entiende, que no existe, pues. Entonces, así mismo se edifica. Entonces, tú acabas de ver en capítulo 13 que Pablo dice, todo lo que sea egoísmo, todo lo que sea para mí, no sirve de nada si no es ejercitado con amor. Entonces, edificarse a sí mismo es antibíblico. Nosotros debemos edificarnos los unos a los otros. Está diciendo entonces que si nos vamos a edificar a nosotros mismos, no necesitamos de la iglesia, no necesitamos de la comunidad de los hermanos. Y entre paréntesis, lamentablemente voy a decir, no necesitamos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la práctica de hablar en lenguas extrañas en Primera de Corintios, en la iglesia de Corinto, en ese tiempo histórico, no es buena ni es bíblica. Y todo el pasaje va a seguir discurriendo en ello. Entonces, lo bueno es que nuestro hermano nos pregunta por un versículo en específico. El que habla lengua extraña, ¿qué es esta lengua? Son lenguajes que nadie conoce, es cosas que no le sirven a nadie para edificación. Eso, pues no sirve de nada. Es como címbalo que retiñe, es como metal que resuena o címbalo que retiñe, como dice 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo así? Fíjate. Lo que dice, te lo quiero demostrar para que veas, 14:7 de 1 Corintios dice, ciertamente, si quieres vemos el 6, dice, ahora pues hermanos, yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? De nada nos aprovecha, está diciendo Pablo. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como flauta o cítara, si no dieran distinción de voces, lo que está diciendo es, si no se tocan las notas correctas, ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, es como que a mí me das una guitarra, yo no toco ningún instrumento, en serio, y me la dais para que la toque, y yo le ven, 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 no va a servir de nada, es lo que está diciendo. Y de la misma manera, la bulla que nosotros hacemos con estas lenguas extrañas no sirve de nada. No sirve para edificación del cuerpo, no sirve para que Cristo sea glorificado, entonces no es un don espiritual. Exactamente, uno no sabe lo que está diciendo. Entonces, al final, Pablo deja establecido que si no hay un intérprete para estas lenguas, cosa que, sinceramente, como es una lengua extraña, no debería haber, entonces que mejor no se hable adentro de la iglesia, que lo hables para ti mismo, ahí en tu casa, si quieres, en tu relación con Dios, pero no tiene que hacerse en la iglesia, porque en la iglesia lo que queremos es que la gente sea edificada. No yo edificarme ahí, sino que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. En ese sentido, yo puedo responder con profundo conocimiento de causa por lo que el pasaje dice, que hablar las lenguas de 14:4 de 1 Corintios es malo. Esas lenguas extrañas no sirven para nada y no son un don espiritual. Es lo que Pablo establece desde 1 Corintios capítulo 12 hasta esta culminación en 1 Corintios capítulo 14. ¿Y qué pasa con el don de lenguas real? Bueno, obviamente eso es un don que Dios había dado para cumplir un propósito específico en ese tiempo histórico. No sé si está activo ahora, yo debo decírtelo muy honestamente. Yo no voy a decir que esto ha cesado, no quiero ser absolutista aquí, pero yo tengo años de vivir en esta tierra y todavía no he visto ese don ejercitado como la Biblia lo dice. ¿Cómo lo dice? Bueno, Hechos capítulo 2 dice claramente que cada quien oía a la multitud, o sea, la multitud estaba hablando, y cada quien oía a la multitud hablando en su propio idioma. Eso quiere decir de que no hay tal cosa como, bueno, cayó el don de lenguas, yo hablo francés, ahora hablo español, ¿verdad? Pero ahora voy a hablar francés. No. Todos los franceses que estaban ahí oían a la multitud hablando en francés. Todos los ingleses que estaban ahí, estoy poniendo obviamente ejemplos inventados, ¿verdad? Todos los ingleses que estaban ahí oían a la multitud hablando en inglés. Ese es el don de lenguas, ese es el milagro, que yo hablo y la gente me entiende en su idioma. Enséñame un lugar donde ese don se haya puesto manifiesto, así como está en la Biblia, y entonces yo voy a retractarme de esto que estoy diciendo. Pero hasta ahora, sinceramente, todavía no lo he visto. Yo no puedo decir si ha cesado, pero lo que sí te puedo decir es que jamás en la vida he visto a alguien o a alguienes, voy a decir así, un grupo, que esté ejerciendo este don como sucedió en el día de Pentecostés.
Ok, perfecto. Muchas gracias, pastor, por la pregunta que recién contesta. Y nos vamos hasta Lourdes. Tenemos llamada, pero fíjense que también esta pregunta creo que está importante contestarla. Okay. ¿Cómo hacemos?
Bueno, deja la llamada, que nos hagan la pregunta, lo dejamos pendiente y terminamos con esta.
Sí, sí. Bueno, se fue la llamada, pero...
Ah, ok.
Lo hacemos así. Dice Stephanie Vega, preguntarle al pastor si es verdad que nos encontramos finalizando la semana 70 y luego de esto viene el hambre, la guerra y el principio de fin.
Ok, buenísima pregunta. La respuesta es no, hermano, no estamos finalizando la semana 70. Las 70 semanas de Daniel, para quienes no están familiarizados con la profecía, se encuentran claramente establecidas con marcadores de tiempo, voy a decirlo así, en Daniel capítulo 7, si no me equivoco. Déjame nada más confirmarte esto antes de seguir adelante. Vamos a ir rapidito porque sí, pues necesitamos un poquito de tiempo para explicar esto y creo que no vamos a tenerlo. Daniel capítulo 9 nos habla de esta profecía de las 70 semanas a partir del versículo 20 y lo que llegas a concluir es que son semanas de años, o sea, 7 por 7 años. Están claramente los mojones ahí desde que nace el Mesías Príncipe hasta que Israel, Jerusalén es tomada, todo eso está profetizado. Pero el problema es que en la semana 70 tú tienes la descripción de lo que vamos a ver como la tribulación. Aparece este príncipe que ha de venir, hace un pacto con muchos y a la mitad de la semana lo rompe. O sea, el pacto se debilita. Lo que tienes ahí es al anticristo haciendo un pacto con todos los gobernantes del mundo. Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, ese pacto se rompe. Y es completamente concordante con lo que nos describe Apocalipsis. Este príncipe que sale venciendo y para vencer, a la mitad de la semana se transforma en la bestia que sube del abismo con una herida mortal en su cabeza. O sea, que hay un atentado atentado en contra del anticristo, él resucita literalmente de entre los muertos por esta herida que le hicieron, y ahí se revela como una deidad. O sea, él quiere que lo adoren como a Dios, y el que no lo adore como Dios va a pagar las consecuencias y comienza a matar gente. Entonces, esa semana todavía no ha comenzado. ¿Por qué? Porque estamos en lo que los estudiosos llaman una pausa profética. Este momento en el que Dios ha puesto una pausa a este reloj para que nosotros, los gentiles, la iglesia, podamos entrar en plenitud antes de que todo lo que está establecido venga. Entonces, ¿dónde está esto escrito, hermano? Bueno, lo puedes ver aquí. En Romanos capítulo 11, versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, les recuerdo, este misterio no está en lo que nos dice Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 3, es que los misterios en la Biblia eran revelaciones que no les habían sido dadas a los profetas del Antiguo Testamento, sino que ahora nos han sido dadas a nosotros, los santos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que este misterio no está en los profetas del Antiguo Testamento. Daniel no vio esta pausa que Dios hizo acá. Él habló de las 70 semanas corridas, pero esta pausa que vamos a ver en Romanos 11 no está descrita en ningún libro del Antiguo Testamento. Es importante para que lo tengas claro. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice esto? Que esta pausa que Dios nos ha dado es el tiempo para que todas las naciones de la tierra vengan y se rindan a Jesús. Entre la semana 69, que es a donde paró básicamente este proceso, a donde muere el Mesías, a la semana 70 hay un espacio de tiempo que no está revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora nosotros estamos viviendo. Y lo que dice Pablo en Romanos es: no sean arrogantes. Esta es la última oportunidad que Dios está dando antes de soltar el juicio sobre el mundo. Es nuestro tiempo. Debemos aprovecharlo, debemos compartir el Evangelio, debemos ir a las personas que más lo necesitan, porque es nuestro tiempo, y de ahí en adelante ya no hay segundas oportunidades. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Este proceso donde todo Israel va a ser salvo se encuentra en la tribulación. O sea, los 7 años de la última semana son tanto para que el mundo impío conozca a su gobernador como para que Israel reconozca a su Mesías. Así, y para eso sirve la tribulación. Entonces, la semana 70 de Daniel es la tribulación y todavía no la estamos viviendo. Mateo 24 nos habla de este principio de dolores que sí estamos viviendo, que es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 24, es que hay rumores de guerra, guerras reales, hay pestes, plagas, terremotos y desastres. ¿Por qué? Porque es principio de dolores. 24:8 usa una figura de las contracciones de una mujer embarazada. Y lo que está diciendo ahí es: se van a hacer más seguidos y más grandes, y entonces van a ser el niño. El niño nace en la semana 70. ¿Ok? Entonces todavía no ha nacido. Esto se va a intensificar. La peste, las hambres, los terremotos se van a intensificar hasta el punto en que el Señor comience su proceso. Pero todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Todavía estamos a tiempo. Yo voy a usar esta expresión para seguir compartiendo el Evangelio con los que más lo necesitan, y a eso nos ha llamado el Señor. Así que sirva esta última pregunta como una exhortación a seguir buscando al Señor y a seguir tratando de compartir este mensaje de amor con los que más lo necesitan, porque aún hay oportunidad.
Perfecto, me parece estupendo esa decisión de seguir a Dios. Y por aquí pues le estamos enviando también el mensaje a Stephanie, porque me estaba comentando: por favor, grabámelo, porque ya estoy atendiendo llamadas y no podré escuchar la respuesta, pero aquí le enviamos ya la respuesta en un audio, pastor.
Qué buenísimo, buenísimo. Saludos, Stephanie.
Pastor, yo creo que de plano esta última pregunta nos lleva a poder pensar en todo lo que estamos viviendo. O sea, yo creo que también esto que estamos viviendo es para que evaluemos cómo está nuestra relación con Dios, tanto aquellos que no lo conocen como aquellos que sí lo conocemos, porque siempre hay una área que mejorar. Y pues yo creo que este tiempo es para eso, para poder acercarnos a Dios, como bien lo dijo usted.
Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Tenemos una oportunidad y el Señor nos está recordando que Él sigue estando en control y no debemos dormirnos como iglesia. Usemos cada oportunidad que tengamos para compartir el Evangelio a los que más lo necesitan, aún en este tiempo de encierro.
Perfecto. Bueno, ¿qué le pareció la experiencia?
Muy buena, muy buena. Yo creo que la vamos a repetir si Dios nos lo permite.
Sí, claro. Yo creo que no hay ningún problema. Así que la invitación es para el próximo lunes a las 8 de la mañana. Tal vez tenemos una sorpresita por ahí la otra semana en que usted pueda ver al pastor, en que usted pueda verme a mí también por ahí, tal vez a través de una red y transmitirlo a través de la radio también. Pero eso pues se lo vamos a estar informando en el transcurso de esta semana. Pero el próximo lunes a las 8 en punto les esperamos acá en Pregúntale al Pastor. ¿Algo más que quiera agregar, Pastor David?
Solamente mandarle un fuerte abrazo y mis ánimos, mis oraciones para ustedes que están ahí soportando esta cuarentena, que el Señor les dé sabiduría y también les dé mucha, mucha prudencia, ¿verdad?, para cuidarnos y cuidar de los demás en amor. Así es que un abrazo hasta donde están. Adelante, ánimo, el Señor tiene un propósito para esto, no lo dudo. Así es que hay que descubrirlo y preguntarle a Él, ¿qué quieres de este tiempo para mí? Un abrazo y que el Señor me lo bendiga a todos.
Perfecto, por mi parte también me despido. Nos escuchamos mañana a partir de las 6 de la mañana. Nuevamente, Pastor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Saludos.
Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos.